Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más, en este tiempo de colaboración, para seguir hablando de la tarea y también de los proyectos que lleva esa tarea. Y uno de ellos relacionado con acompañamiento espiritual.
Sí, el grupo de acompañamiento espiritual, primero hay que decir que es semanal, ¿eh? Ahí hay un grupo de voluntarios, uno de ellos Gaby, y que podrá hablar más en el detalle de este proyecto, pero ciertamente una frecuencia semanal de presencia en la cárcel que ya de por sí es importante. Lo segundo que destacaría de este proyecto es que es una propuesta de frontera, es decir, para creyentes y no creyentes, donde se abordan temáticas que nos atañen a todos los seres humanos y que de alguna manera provocar reflexión sobre esos temas ayuda a las personas también a tomar conciencia de su situación vital, de qué cosas pueden hacer para que su situación cambie a mejor, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí va un poquito.
Has mencionado a Gaby Otalora, que está con nosotros en este programa. Gaby, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, bai. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien. Es un proyecto de frontera, creo que es una palabra muy adecuada. Es un proyecto de espiritualidad, donde lo cristiano se encardina con lo humano y donde la experiencia que estamos viviendo es un poco espectacular, porque parece mentira que en un lugar tan marcado como es una prisión, con personas en situaciones, además de vulnerabilidad, lógicamente también con historias de código penal, podemos descubrir, podemos encontrar nosotros también la evangelización. Es decir, parece que nosotros vamos a ayudar o a escuchar o a abrir la lata espiritual de algunas personas que están pasándolo mal en el contexto concreto que es la cárcel, la prisión, y oh maravilla, también nosotros salimos interpelados y sobre todo reconfortados.
Vamos a los inicios. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué surge este proyecto?
En los inicios, ciertamente no estaba yo, porque yo me acabo de incorporar hace poco y entonces estaba Jorge Muriel como responsable. Yo creo que los inicios tienen que ver fundamentalmente con hacer una propuesta para llegar precisamente a personas que de entrada no participan en otras actividades de la pastoral dentro de la cárcel, como pueden ser las Eucaristías los domingos. Y desde ahí se piensa en estas claves que decía Gaby. Primeramente, yo creo también el grupo, el proyecto de acompañamiento espiritual, tiene una dimensión grande de escucha, ¿no? Es decir, a quienes no son escuchados, en ese grupo ciertamente se les da la voz, se les da la palabra, y esto yo creo que ya es importante. Escucha, yo subrayaría también una necesidad de acogida importante. Es decir, decimos algunas veces que ahí hay personas que con las que nos damos un abrazo que no tiene nada que ver muchas veces con algunos que nos damos socialmente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de existir para alguien, ¿no? Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la espiritualidad. ¿Cómo le hago hueco al otro en mi vida? ¿Cómo genero espacios? Y diría algo más. Este proyecto también es concreción de esto que decimos otras veces, de una iglesia en salida. Estar en salida tiene que ver con llegar al otro, sea quien sea este, esté en la situación que esté. Y un último acento que me recordaba algo que decía Gaby también a cuenta del evangelio, de la evangelización. Carlos de Foucault decía que cuando vamos a anunciar el evangelio, resulta que cuando llegamos a los lugares o llegamos a las personas, ya el evangelio ya está ahí, nos precede. Simplemente lo que hacemos es un poco de parteros, ayudar a que se tome conciencia de esa buena noticia, pero que esa ya está ahí.
Sí, la verdad es que no se puede expresar mejor, porque al final te encuentras con una realidad, con gente que a veces le han trasladado a otra prisión, viene gente nueva. No nos vamos a encontrar con las personas que tú previamente te apetece, quieres, habías pensado, te hubiese... No, te vas a encontrar con las personas que están, las que son, en el contexto en el que cada tarde semanal nos encontramos. Y ahí se genera un algo especial, un patos con H, una realidad donde poco a poco se van generando... Hay un punto aparente de improvisación, para que ellos también tengan la posibilidad de pensar que no están en un tema absolutamente arreglado, donde reciben algo sistematizado y ellos de alguna manera y mansamente recogen. No. Vamos con una propuesta abierta en la cual se generan situaciones que tienen que ver con sus realidades y a partir de eso hay un intercambio, hay un vamos a decir, una generación de talento espiritual. que a veces es religioso, porque conseguimos entrar directamente a lo religioso, pero a veces se queda en la parte más espiritual, que les reconforta, les hace sentirse humanos, les humaniza, y de hecho ha pasado ya, este es el segundo año, ¿no? Y ves que hay gente que está enganchada para bien a esto, con lo cual quiere decir que el Evangelio pues aporta.
Se estructura el proyecto, se presenta, ¿y cómo lo reciben las personas privadas de libertad?
Pues yo creo que hay una buena acogida. Es decir, semanalmente estamos hablando en estos momentos que tenemos dos grupos. El miércoles a la tarde hacemos dos grupos en dos espacios diferenciados de la cárcel, uno en el módulo de respeto y otro en la general, esos dos espacios. Y la acogida, ciertamente, estamos hablando de que semanalmente podemos estar con 12 o alguna persona más, ¿no? En dos grupitos. Entramos cuatro personas en este momento para estar dos en cada uno de esos grupos dinamizándolo. Yo creo que la acogida es francamente buena en este sentido.
Hay un elemento que me parece muy importante, es la dificultad previa. Es decir, a lo mejor los oyentes están pensando que bueno, la cárcel te da el placet, de alguna manera ya tienes, la gente tiene la información previa, nos esperan en determinada sala, vienen los de siempre. No es así. Es un poco más difícil. Por eso estamos un poquito más satisfechos de lo que podría ser lo normal, porque a veces no les llaman por los altavoces, están despistados, de repente les entra un tema de trabajo dentro de la cárcel, no tienen el mejor día, se les olvida la hora, les mandan a Zaballa, viene uno nuevo que no sabía de esto y se empieza a enterar porque uno le comenta. Es decir, no tienes cada día que vas la certeza de encontrarte siempre con esos señores, los mismos, el funcionario de turno, que normalmente es una persona que facilita las cosas, a veces pues anda con otras cosas, y a veces notamos un poco esa sensación de una cierta, pequeña, pero cierta falta de estructura o de seguridad, que también es importante porque al principio, aunque te encuentres un poco más, vamos a decir, desvalido, sin embargo, al final te refuerza más porque te das cuenta que dentro de ese contexto, que no es perfecto, que no está maravillosamente comunicado, que todo el mundo no sabe exactamente con lo que se va a encontrar. Tú háblale a un preso de un grupo de espiritualidad y la verdad no es lo que más le puede interesar a priori. Y sin embargo, el poco a poco ha ido generando lo que ha comentado Roberto, ¿no? Una expectativa que hemos duplicado ya. Hemos empezado este año con dos grupos y eso pues de alguna manera nos está reconfortando porque ellos mismos, los que asisten, nos dan un feedback muy interesante. Es ellos los que nos ayudan.
Un proyecto llevado al Centro Penitenciario Vizcaya.
Vizcaya, para sí. Que queden. Sí.
Habéis hablado de diferentes temáticas.
Bueno, sí, tenemos un desplegable con temas que va de lo general a lo particular, precisamente para dar margen a que el contexto del grupo se pueda teledirigir en la buena dirección, ¿no? Pues, por ejemplo, la amistad, el cuidado, con todo lo que significa, pero no solamente un cuidado de higiene, no, un cuidado de quererse uno mismo, querer a los demás, temas de solidaridad, temas de el amor, sale, el dolor, el sufrimiento, es decir, cosas que puedan impactar a nivel general como algo, realidades de la vida, pero que tienen una dimensión muy específica en ese contexto carcelario. Y a partir de ahí nos vamos amoldando a lo que ahí sale. Pero vamos con una pequeña documentación, ¿verdad, Roberto? Con unas fichas.
Sí,
y les damos a ellos también documentación.
Trabajamos, sí, con una ficha, es decir, hay esos dos elementos, ¿no? Por una parte son sesiones que están preparadas previamente, pero también, por otra parte, tenemos que estar en un escenario que es cambiante y eso también nos ayuda a nosotros a tener cierta capacidad de espontaneidad y de improvisación y de ir a lo que las personas necesitan en cada momento, porque todas las semanas tampoco son iguales, las personas no están en todos los momentos iguales. Hay algunas temáticas que ha apuntado Gaby, también hay una que yo creo que tiene especial relevancia que abordamos, que tiene que ver el tema de la esperanza, es decir, ¿qué me espera a mí? ¿Qué espero cuando salga de esta cárcel? ¿Qué puedo hacer en este momento para que ese horizonte esperanzador que voy visualizando, ¿no?, o que me ayudan a ir generando, pues sea real, ¿no? ¿Cómo aprovecho este tiempo que tengo ahora por delante aquí en la prisión, aquí y ahora, para que mi vida dé pasos en otra dirección? Todo esto yo creo que es importante. Y también con este conjunto de temas y otros que vamos abordando, hacemos esto. Esta misma semana teníamos un encuentro de conciliarios de Cáritas. para profundizar en qué, cómo acompañar de manera integral a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Y en ese acompañamiento integral tiene que ver esta dimensión espiritual que es absolutamente intrínseca a la realidad del ser humano y, por lo tanto, nosotros también, en ese sentido, en la pastoral penitenciaria, concretamente, a través de este proyecto, queremos hacer ese acompañamiento integral. No solo solventar las necesidades concretas, que lo hacemos también desde Bidesari y desde distintos proyectos, sino esta capa importante del ser humano que probablemente sea la que da cobertura, solvencia a todas las demás.
Hay un elemento que yo creo que quiero destacar porque a lo mejor la audiencia está pensando, bueno, pues esto es un poco de buenismo, esto es un poco de vocación cristiana, te encuentras, haces lo que puedes. Hemos tenido resultados. Estamos teniendo resultados. Quiero decir que no solamente es el contexto donde esta gente encuentra un oasis dentro de su realidad y sale un poquito mejor de lo que ha entrado, en el sentido que se siente bien, que es un espacio de confort real, personal, espiritual. No, es que también estamos descubriendo, nos están trasladando, que se están removiendo cosas en algunas de las personas que asisten, y gente que era escéptica, que estaba un poco rebotada incluso, que tenía incluso alguno a un nivel intelectual medio alto, gente que escéptica, que viene un poco a ver qué pasa, a cambiar un poco la rutina, y nos estamos encontrando con gente que verdaderamente está mucho más interesada de lo que podíamos esperar a priori en temas cristianos. Nosotros siempre ponemos a Jesús de Nazaret como ejemplos de espiritualidad en algunas cosas y ellos van centrando a veces el tema, ¿no? Y hemos encontrado, ya te digo, personas concretas, presos concretos, que están descubriendo a Jesús de Nazaret. Incluso el último día puedo decir que una persona lleva ya dos veces diciéndome el problema que tengo ahora yo es que, fíjate, el problema que tengo yo ahora, con más de 30 años de condena, es que igual Jesús, igual Dios no me perdona por lo que he hecho. Y entonces estamos un poco intentando que él sienta que precisamente Dios, ese es el único seguro que le va a perdonar, o que ya le ha perdonado, o que está ansiando una especie de reencuentro, ¿no?, en su situación personal de sentirse herido por lo que ha hecho él mismo. Y en ese contexto, esta persona hace un año había que haber escuchado, que hablaba con cierto cinismo, con una cierta suficiencia intelectual, y ahora está en un proceso absolutamente de cambio. Y a veces les ves que, decía otro compañero voluntario, Luis, se lo dijo un día, y a mí me impresionó mucho por cuando dijo: no sabéis la impresión que nos da a nosotros cómo nos estáis escuchando, porque fuera no se escucha así a la gente, nos interrumpimos más, estamos esperando a... Y sin embargo esta gente, hacemos un intercambio, nosotros por supuesto también escuchamos, forma parte de la esencia de esta actividad, pero ellos cuando nosotros hablamos nos escuchan con verdadera interés y veneración. Entonces realmente, por eso decía al principio que salimos nosotros también reconfortados y ¿por qué no?, un poco cambiados, ¿no? Ahora con la cuaresma, pues convertidos, ¿no?
Sí, yo creo que es importante también esto que apunta Gaby. Ciertamente las personas van haciendo proceso y van cambiando, van tomando conciencia de su realidad. Ciertamente nosotros insistimos mucho, el delito es el que es y eso es innegable, ¿no? Pero la persona es más que su delito, ¿no? Por mucho que nos cueste algunas veces despegarnos de la realidad del delito. Y en ese sentido la persona sigue teniendo muchas capacidades para superar esa situación. Yo creo también ayudamos a hacer un ejercicio, eso primeramente, de responsabilización interna. Es decir, pues ciertamente lo que he hecho está mal. Y a partir de ahí se abre una posibilidad real de caminar hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia el cambio, hacia la transformación, ¿no? Por eso que lo espiritual no tiene que ver con algo etéreo y abstracto, sino con cuestiones centrales, nucleares de la existencia de los humanos, ¿no? Y esto es importante y también tiene que ver, ciertamente, con lo nuclear del Evangelio. Es decir, en el Evangelio hay una posibilidad siempre de volverte a levantar y yo creo que esto es la gran buena noticia que en este caso pues la expresamos a través de este proyecto concreto.
Que la justicia, nosotros lo que hacemos es la alargamos un poco, la justicia legal, que está ahí, nosotros la estiramos como un chicle y entramos en la justicia humana, la justicia evangélica, donde una persona ha podido hacer muchas cosas y corre con su correspondiente proceso y procedimiento penal y procesal, pero nosotros lo que hacemos es, nos dedicamos a la otra parte de la justicia, que es la misericordia, el perdón, la ayuda, la escucha, la dignidad, ese abrazo que decía Roberto.
Y la justicia restaurativa.
Claro.
Sí, de alguna manera, es decir, yo creo que es importante, es decir, ciertamente, para hablar de todo lo que hablamos, primero tiene que haber justicia. Es decir, y ya han sido juzgados y ya han sido condenados muchos de ellos, ¿no? Ciertamente. Ahora bien, el asunto es, ¿qué hacemos? Porque esta persona tarde o temprano va a volver a salir a la calle. Entonces tenemos un tiempo de oro para trabajar diferentes aspectos de esa persona en el plano de lo educativo, ¿no? De lo relacional, de lo emocional, de lo espiritual, un montón de planos de la persona. ¿Para qué? Para que ese tiempo de prisión, porque el castigo por sí mismo, el aislamiento, la privación de libertad en sí misma, no va a hacer cambiar a la persona. Entonces, yo creo que ahí estamos mucha gente, creyentes y no creyentes, sabiendo que tenemos que aprovechar ese tiempo para trabajar con las personas, porque eso es lo que va a hacer que esa persona se transforme, salga con más capacidades, con más competencias, salga con un horizonte que le permita hacer una vida de ciudadano como los demás, junto a los demás, ¿no? Sí, pero esto hay que trabajarlo.
Se llama reinserción, ¿eh? Que esto lo pone, esto es la ley general penitenciaria. El elemento fundamental de la pena de privación de libertad es la reinserción. Entonces, el sistema penitenciario tiene un modelo, tiene una estructura, objeto de esta conversación, y nosotros lo que hacemos desde nuestra vocación cristiana es ayudar a que ese modelo de reinserción que existe, que es lo que toda la sociedad pretende, porque a nadie, me imagino, en su sano juicio le apetece que una persona, aunque existe el tema vindicativo de que se pudra, no, cuanto antes te reinsertes, vuelvas a la sociedad y puedas devolver lo que ha pasado y lo que has hecho y vuelvas a la situación normal. Por nosotros lo que estamos haciendo es esa, la reinserción desde el otro lado, el humanizador, el que tiende a que esa persona de alguna manera pues restañe algunas heridas que nada tienen que ver con la pena.
¿Qué último llamado nos dejáis?
Bueno, la llamada es a, bueno, es una llamada de un agradecimiento. Hay mucha gente que está colaborando, no solo los que estamos en este proyecto concreto, sino en la pastoral penitenciaria. También hay muchas comunidades, muchas parroquias de Vizcaya que tienen una sensibilidad grande para con esta realidad y tienen un compromiso con esta realidad. El llamado es a que sigamos pues poniéndole ruedas, poniéndole concreción a todo eso que nos vamos diciendo de distintas maneras, desde la Fratelli Tutti del Papa a Laudato Si. Es decir, hay un montón de documentos en este momento que van generando un lenguaje, una mirada, unos criterios, y esta, la realidad de la cárcel y de las personas privadas de libertad, es un campo concreto donde aplicar todo eso que nos decimos en otros espacios, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ya lo hacemos, y ojalá haya más personas que sigan sumándose a este proyecto, que las hay, para que esto sea una realidad.
Yo lo único que añadir es que alguno dirá, pero bueno, estos tíos, ¿qué hacen ahí metidos? El tema de la cárcel. Se puede vivir el Evangelio de otra forma, pero es que da la casualidad que si cogemos el Evangelio, el proyecto precisamente cristiano, carcelario, es que está en la misma entraña de lo que es el mensaje evangélico. No solo las obras de misericordia, sino es que vemos lo que hacía Jesús. Y Jesús se dedicó precisamente a los excluidos. Él salió a la gente que estaba ya socialmente estigmatizada. Y ahora, quizá en alguna parte de nuestra sociedad, está ocurriendo un poco esto, que parece que si te dedicas a esa parte de la exclusión social en sus múltiples variables, parece como que no estás centrado, cuando realmente lo cristiano no es centrarte en los sanos, sino en los enfermos. Lo decía Jesús. Y a veces parece que estamos mucho más centrados en lo nuestro y parece que salir un poco a la periferia casi no es evangélico. Entonces, bueno, pues que la gente vea que esto tiene mucho que ver con el Evangelio y tiene mucho que ver con la necesidad de justicia social. Y son personas como nosotros.
Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa. Muy buenas tardes, arratsalde.
Buenas tardes, es que ricasco.
Ay,
y también Gaby Otalora, voluntario en Pastoral Penitenciaria. Gracias. Buenas tardes, arratsalde.